Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Cuando son las 12 y 6 minutos de esta mañana, de este miércoles, el último miércoles del mes de octubre de este año, el 25 de octubre de 2023, tenemos pues casi una hora por delante para acompañarles y para hablarles de muchos asuntos. Hoy vamos a hablar de cuidados, vamos a intentar conocer qué es eso de la humanización de los cuidados, qué diferencia esa manera de trabajar. Tendremos nuestra poesía, también estará nuestro compañero Tomás Martínez, como cada semana. Tendremos premios Senda, sí, porque vamos a desvelar hoy uno de los premiados. Vamos a desvelar quién es el premio Senda contra la soledad no deseada. Y al final del programa, en tiempo de ocio, nos vamos a un centro cultural muy especial, el Centro Cultural Flamenco de Madrid, para conocer cuál es su programación de otoño, que tiene un montón de novedades y que solo el centro en sí ya merece la pena. Todo esto hasta la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco. Con él arrancamos hoy el programa.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Un lugar para vivir es aquel en el que, bueno, pues uno cubre sus necesidades. Cuando hablamos de cuidados, pues es aquel en el que, bueno, pues uno recibe los cuidados que necesita. Vamos a hablar de cuidadores, vamos a hablar de humanización de los cuidados. Si recuerdan, cuando celebrábamos el Día Mundial del Alzheimer el pasado 21 de septiembre, pudimos contactar, aunque fue de forma muy breve, con profesionales, en este caso con la directora técnica de la asociación AFA Las Rozas en Madrid, con Claudia Morales, bueno, pues para hablar un poco de los cuidados y de esa enfermedad que en las AFAS pues conocen también. Hoy vamos a ahondar en cuáles son las necesidades de los cuidadores, qué entendemos o qué entienden ellos por humanización de los cuidados. Y lo vamos a hacer también con Claudia Morales, repito, directora técnica de AFA Las Rozas, a la que voy a dar ya la bienvenida. Claudia, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
Gracias, Claudia, por estar ahí, pero hoy no vas a estar sola, ¿eh? Vamos a hablar de cuidados y lo vamos a hacer también con alguien que es miembro de la Junta Directiva de AFA Las Rozas y que conoce este problema de los cuidados y de la enfermedad por una doble vía también. Él es coronel médico antiguo, jefe del servicio del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Ha sido cuidador, también tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su mujer y, como digo, forma parte de la Junta Directiva de AFA Las Rozas. Carlos María Pascual. Carlos, buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de saludaros a los dos para hablar de algo tan importante y tan necesario para los oyentes. Claudia, como directora técnica de AFA Las Rozas, ¿qué tenemos que entender cuando hablamos de humanización de los cuidados? ¿Qué diferencia esa manera de intervenir, de trabajar?
Bueno, sí, Juani, hay una gran diferencia entre cuidar y cuidar bien. Y eso lo hemos aprendido en el tiempo, en la medida que sabemos que el 90% de las personas con algún tipo de demencia son atendidos por sus familias en domicilios y la gran necesidad que tienen los cuidadores es saber cuidar. Porque tienen que cuidar de una enfermedad que no conocen y además a su familiar que vivirá un proceso bastante complicado que les implicará a ellos también. Con lo cual, el concepto de cuidar, nosotros hemos comprendido que aunque es algo bastante natural en el ser humano y en general en los seres vivos, cuidar de otros, creemos que en este caso necesitamos aprender a cuidar bien. ¿Qué incluye eso? Conocer la enfermedad, conocer lo que va a vivir la persona enferma, conocer las necesidades de la persona enferma y conocer también las necesidades del mismo cuidador y de cómo cuidar de sí mismo. Además de, por supuesto, saber cómo cuidar bien implica poder gestionar todo el gran vida, todo lo que ocurre, la experiencia emocional en el cuidador, para que aprendan a gestionarlo y que esta sobrecarga no se transforme en un síndrome de cuidador quemado que puede provocar problemas mayores.
Problemas mayores de salud para los cuidadores, es verdad. En esta labor de enseñar a cuidar bien, Claudia, es cierto que las AFAS, las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, jugáis un papel esencial porque, claro, aunque tú decías, esto de cuidar es un poco, es algo intrínseco, ¿no?, al ser humano, a los seres vivos, decías incluso, nadie te enseña. Es verdad, ¿cómo hacerlo? Y los profesionales que estáis en las AFAS, pues tenéis un papel esencial. Vamos a ir desgranando más sobre esos cuidados, pero Carlos, claro, la vertiente de Carlos es doble, como coronel médico, esa experiencia sanitaria a lo largo de su vida profesional, y como cuidador familiar también. ¿Llegó a comprobar, Carlos, lo que decía Claudia, que no sabemos cuidar bien, que necesitamos muchas herramientas y apoyos a la hora, cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de cuidar a un familiar enfermo?
Por supuesto que lo he comprobado a lo largo de muchos años, de 40 y tantos años de servicio médico activo. He comprobado lo perdidos que están los pacientes y los propios familiares, los más directos, que son los que teóricamente son los que con más frecuencia llegaban a la consulta, siempre es el que la atiende. De hecho, muchas veces el personal sanitario y médico de las enfermedades que atienden en las consultas no conocen bien todo el contexto de la enfermedad y del ambiente en el que se mueven esos pacientes. Son consultas que pueden ser más o menos rápidas y que dan unas orientaciones al paciente y a los cuidadores que les acompañan, pero que después ahí se suele quedar ahí. Uh-huh. Se necesita educar tanto al cuidador principal como a los otros cuidadores de apoyo para conseguir que esa atención sea lo mejor posible. No cabe la menor duda que falta mucho por hacer. Se va avanzando, pero queda mucho por hacer aún.
Falta un camino largo por recorrer. Se están haciendo cosas. Se están haciendo, Carlos, como lo decíamos, en las AFAS, ¿no? ¿Qué papel juegan las AFAS en este sentido de enseñar y de aprender por parte del cuidador?
Bueno, el papel es un papel muy importante en tanto que procura una atención lo más adecuada posible, la mayor calidad y especialización posible y de una forma integral. Normalmente se supone que el personal esté implicado en ello y el personal de AFAS Las Rozas, que siempre yo conozco, pues está muy muy implicado, tienen el máximo interés en obtener unos objetivos y ese personal pues necesita tener una serie de conocimientos específicos que a través de las AFAS también se van dando, tener un buen método de trabajo para conseguir esos objetivos y no cabe duda que el apoyo psicológico, el apoyo, la formación que se da a los cuidadores y la realización de una serie de actividades culturales o lúdicas, pues sirven de manera importante para intentar mejorar la calidad de esa atención, de esa humanización de los cuidados que tenemos.
Claro, que mejorar esa calidad de la atención, que es mejorar la calidad del cuidado y mejorar la calidad de vida del cuidador, es un... bueno, pues
sí, eso es una simbiosis. Si el cuidador no se cuida y no está bien cuidado, difícilmente puede realizar una tarea tan importante como es la de cuidar al paciente, sea de Alzheimer o de cualquier otra de las demencias.
Claro, claro. Claro, porque hablar de demencias, hablar de Alzheimer, pues es pues hablar de cuidados también muy, muy concretos. Claudia Morales, vuelvo a ti como directora técnica de AFA Las Rozas, como psicóloga. Claro, estamos descubriendo en esta conversación muchas necesidades o muchas de las necesidades que tienen los cuidadores hoy para conseguir eso de lo que tú nos hablabas, Claudia, que es cuidar bien. Si tuviéramos que resumir las necesidades más importantes que tú en el día a día con los cuidadores en la asociación has ido descubriendo a lo largo de estos años? ¿Cuáles serían?
Bueno, Juani, creo que la primera necesidad que tiene un cuidador es sentirse acogido y sentirse seguro y confiar en un equipo de personas, en este caso las asociaciones de Alzheimer, que somos más de 300 en España. Necesitan sentirse seguros que no van a hacer este camino solos, ¿no? Normalmente, justamente por lo que decía Carlos, por las prisas, por el escaso tiempo que a veces tienen los profesionales, que también son cuidadores y que también hay que cuidar, normalmente las familias aparecen por la asociación con la necesidad de bueno, aquí tengo un diagnóstico, me han dicho que vuelva en unos meses. ¿Ahora qué? ¿Ahora vivo con mi familiar en casa o le atiendo yo directamente? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, la primera necesidad de la familia es sentirse acogidos, saber que estamos y focalizar para poder definir cuáles van a ser los siguientes pasos. Valorar en términos lo más integral posible para ver qué recursos psicosociales tiene esa familia para poder enfrentar esta situación y qué necesidades tiene, ¿no? Normalmente en esta primera entrevista que se dan en las asociaciones, nosotros definimos cuál será el camino, ¿no? Un poco intervenir. Normalmente las necesidades son apoyo psicológico, uh-huh, tanto individual como a toda la familia en un espacio de asesoría familiar. Tienen que participar y necesitan información sobre la enfermedad, sobre el proceso, sobre lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que le va a pasar a la persona enferma, que es un dato muy importante, porque no es solo saber sobre la enfermedad. Es decir, necesitamos saber qué le va a pasar y qué está viviendo internamente mi familiar para poder humanizar la atención, que ese es nuestro objetivo, ¿no? No es solo tratar una enfermedad, es tratar a la persona que está viviendo esa enfermedad. Y también espacios de grupos de ayuda mutua, donde sea un espacio psicoeducativo, donde hay un espacio de apoyo psicológico y además se va dando paralelamente información respecto a lo que también vive el cuidador, que hay que integrarlo y por eso hablamos de humanización de los cuidados. La humanización de los cuidados incluye a la persona enferma, incluye al cuidador familiar, a la familia que sostiene al cuidador familiar también, al cuidador principal y al cuidador profesional que, como decía Carlos, no siempre saben qué es lo que experimenta la familia. Entonces, desde este lugar, la necesidad de las familias serían apoyo psicoeducativo y conciencia, información de cuál es la red de apoyo también que tienen, tanto a nivel social como económico. Tenemos una ley de dependencia en España, qué va a recibir de los servicios sociales, qué otras entidades existen. ¿Cómo aprender a dar y a recibir ayuda? Que a veces eso cuesta mucho en los cuidadores. Lo automático es dar, lo automático es cuidar. Lo automático es poner a la persona enferma en el centro de atención, en el que empieza a girar el cuidador y en el que empieza a girar en torno a la familia, pero lo que nosotros vemos es que luego ese cuidador se va quemando, se va agotando, va teniendo síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas emocionales, hasta espirituales. Pueden entrar en depresiones, pueden entrar en procesos ansiosos. Y entonces la familia también necesita saber cuál es su red de apoyo. Yo te diría que esas son, y además, por supuesto, tener la posibilidad de tener espacios de respiro, es decir, momentos en los que la familia y el cuidador principal pueda saber que también tiene momentos para él, es decir, dentro del apoyo psicoeducativo procuramos que el cuidador sepa que para poder cuidar bien tiene que cuidar de sí mismo. Y el cuidar de sí mismo no es solo cuidar a nivel físico, sino que también darse espacios donde pueda respirar, donde pueda contactar con otras personas. El contacto social como una forma de evitar el aislamiento también es muy importante, ¿no? Mantener sus actividades previas, mantener actividades de disfrute, bueno, pues encontrarle un sentido superior a este cuidado que también lo tiene.
¿Cuánta gente estará ahora escuchándote, Claudia, y estará diciendo, claro, es que tiene razón, es que es tal cual. Es una experiencia, aunque tú lo has dicho muy bien en esa entrevista personal que se realiza con los familiares, esa primera toma de contacto, pues uno, claro que tenéis que ir diseñando, ¿no?, el camino a seguir dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero es una experiencia de vida, hablar de cuidados de personas con demencia que, bueno, pues que comparten, ¿no?, muchas personas. Carlos, ¿fue una de las cosas más complicadas el reconocer que como cuidador también necesitaba cuidarse?
Bueno, mi caso ha sido un tanto peculiar. Supongo que habrá mucho más, pero bueno, yo al menos no los conozco. Yo empecé, de hecho, a contactar con AFA Las Rozas,
¿sí?,
después del fallecimiento de mi mujer.
O sea,
he sido un cuidador autónomo, autodidacta, con grandísimo apoyo, o sea, por parte de mi familia y de mis amigos, de mi medio ambiente natural. Uh-huh. Las necesidades que comentaba Claudia son fundamentales. Gracias a los pies en la vida diaria me lo han facilitado esas otras personas, esos cuidadores de apoyo, que han sido mis hijos o mi hermana, ¿no? De una manera que me permitía el poder mantener en parte mis actividades previas. Yo he participado en un grupo musical durante muchísimos años, 35 uh-huh. años, lo dejé en su momento y después, gracias a el apoyo que recibí, pues me pude dedicar otra vez a ello, aunque más parcialmente, pero lo pude repartir las tareas que tenemos con el cuidado, con el enfermo cuidado, pues también me ha sido muy útil. Yo las repartía y a veces no las he podido repartir pero de una manera muy puntual, porque no pude dar mis hijos en ese momento, pero que sí, ese repartir tareas es fundamental para sentirte apoyado. Yo he seguido participando en otras actividades también de tipo cultural, a pesar de estar, o además de cuidar a mi mujer. Dadas las necesidades y a medida que progresan avanza la enfermedad, evoluciona pues de una manera implacable, y en ese avance llega un momento en que se necesita más de un cuidador, ¿no? Pues uh-huh. también he contado con esa experiencia, más de un cuidador principal, digamos. He contado con la experiencia y con la ayuda, como decía antes, de mis hijos y hermanos. E incluso si fuera necesario, lo he tenido también con algún amigo más íntimo.
Importantísimo.
Que he tenido en el fondo una buena
red de apoyo, ¿no? Como decía, claro, sí, como decía
sentido,
Claudia.
Todas las necesidades las he tenido cubiertas y lo único que no he tenido cubierto ha sido el final, que eso es impecable.
Claro.
No ha habido otro remedio, pero se ha conseguido, al menos hemos cumplido uno de los objetivos, o el objetivo principal de AFA Las Rozas, que es humanizar esos cuidados. Uh-huh. Y en mi caso lo he conocido y lo he cumplido y lo hemos obtenido.
Claudia, quiero, estamos escuchando con mucha atención a Carlos, pero quiero, antes de terminar, tenemos un minuto, Claudia, para seguir reivindicando la necesidad de hablar de cuidados. Podemos anunciar que vais a tener un encuentro importantísimo el mes que viene, aunque ya hablaremos en noviembre para dar más detalles. ¿Podemos decir?
Sí, por supuesto, Juan, y gracias por recordarlo. En el mes de noviembre, del 8 al 11 de noviembre, celebramos el 10º Congreso Nacional de Alzheimer, que se celebra cada 2 años y que lo organiza la Confederación Nacional, que es un espacio de reunión de todas las asociaciones y familias y profesionales que nos dedicamos a esto. Es un espacio muy enriquecedor y, como todos los años, como varios años ya, estaremos allí presentando justamente este proyecto de cuidador, cuidado y preparado, cuidar como experiencia humanizadora en la era digital. Es decir, cómo podemos seguir hablando de humanización, integrando también esta forma de trabajo y forma de contacto, que es la digitalización, y no perder de vista que finalmente cuidar es lo que nos hace humanos. Necesitamos cuidar respetando la dignidad de todas las personas que se ven afectadas de un modo a otro. Necesitamos reconocer que todos somos cuidadores de un modo u otro, y que cuidar empieza por el cuidado de uno mismo.
Claudia,
nos
tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Claudia, yo te de verdad te emplazamos para noviembre seguir hablando de cuidados, de humanización. Gracias a Claudia Morales, directora técnica de AFA Las Rozas, y a Carlos María Pascual, miembro de su junta directiva. Gracias a los dos, un abrazo enorme.
Un abrazo, Juan, y muchas gracias.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ligera la luz de tus andares, tan solo aparecer y la pena se convierte en la reina de las alegrías, en baile de soledades, sintiendo amanecer. Salí del coche y te di aquel abrazo, levantando tus pies de mi suelo, llevándote hasta el cielo. Eres nube de velo, elegante, único trazo que sí se deja ver. A la hora de aprender, aguanta ligera tu brisa en la madrugada, paciente como tú, y espera sin decir nada, y te ríes de la vida. Para eso está. Marca el viejo sol un nuevo color en tu piel. Marcas tú con tu amistad una voz que sí se ve, una luz y no al final, una luz en tu camino que todos quieren agarrar, de las que todos quieren beber. Conviertes el agua en vino y te sale casi casi sin querer.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y una actividad que cobra especial importancia cuando se dedica a luchar contra esas situaciones de soledad no deseada que viven muchas personas en nuestro país y muchas de esas personas son personas mayores. Lo decía al inicio del programa y cuando son las 12 y casi 32 minutos de esta mañana del 25 de octubre, pues vamos a desvelar quién va a recibir ese galardón, que además es un premio nuevo en esta edición 14ª de los premios Senda, el premio contra la soledad no deseada, un premio que se va a entregar, como todos los demás, el próximo 3 de noviembre a las 12 del mediodía en Caixa Forum. Bueno, pues el premio Senda contra la soledad no deseada 2023 es para un programa que lleva por nombre Acompañándote, que es responsabilidad de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Enhorabuena a la Federación, una enhorabuena y unas felicitaciones que vamos a materializar en la persona de su gerente, la gerente de la Federación, que es Patricia Blasco. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, primera ocasión que el Grupo Senda convoca este galardón contra la soledad no deseada y bueno, pues ese proyecto con ese nombre tan bonito, Acompañándote, recibirá ese galardón el próximo día 3. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué es Acompañándote?
Pues mira, te comento, nacimos con un preproyecto anterior, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, que se llamaba Aislados pero no solos, y que claro, pues como había personas mayores que son las que teníamos más miedo que cogiesen la COVID-19 y tal, lo que hicimos es plantear, lanzar masivamente que quien pudiera o quien quisiera hacer voluntariado para realizar compras de farmacia y tal, pudiese echar un cable y así que estas personas no saliesen de su casa. ¿Qué pasa? Que cuando ya finalizó eso, manteníamos contacto con un montón de personas que nos decían, jo, pues es que además de hacerme la compra, charraba conmigo y yo me sentía muy solico, muy solica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues plantear, vamos a adaptar este proyecto, que ya llevábamos idea hace tiempo, el tema de tratar la soledad, porque es una problemática muy grave que con la pandemia se agravó. Entonces dijimos, pues vamos a montar Acompañándote de Teruel, ¿no? Vamos a acompañar a personas que tienen sentimiento de soledad no deseada, que en mayor parte suelen ser personas mayores y mujeres y viudas, fíjate, por el tema del ciclo de vida. Aunque es verdad que siempre resaltamos que el sentimiento de soledad no deseada se puede dar en cualquier persona, en cualquier momento de su vida. Y, de hecho, la adolescencia es un momento clave, ¿no? Pero es verdad que las personas mayores no quieren molestar, se sienten solicas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos personas voluntarias, que generalmente son universitarias, jóvenes, e incluso no son ni de Teruel, y también tienen como ese sentimiento de soledad de estar en un lugar que no conocen, y acompañan pues a estas personas en temas de ocio y tiempo libre. Toman un café, dan un paseo, etcétera. Entonces, al final es un elemento clave, crear lazos, vínculos afectivos con un apoyo y desahogo emocional para reducir el sentimiento de soledad no deseada y dejar atrás ese aislamiento físico, social, emocional y alcanzar como una inclusión en sociedad, ¿no? Uh-huh. Y compartir impresiones en grupos similares. Creamos, pues yo qué sé, tenemos 5, 6, 7 mujercicas viudas de más de 70 que ellas se entienden, se comprenden, toman un café y se desahogan, aparte de con su persona voluntaria, entre ellas mismas, ¿no? O personas invidentes que han pasado por una enfermedad, una situación, y nos cuentan todo lo que han sufrido, todo lo que han hecho, y no tienen ya ese miedo, ¿no? De, ay, es que siempre me estoy quejando por lo que he vivido, por lo que he hecho, y digo, no, si me parece emocionante, importante. Y entonces hacemos de todo.
Patricia, te estaba escuchando y a ver, algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿no? La primera que me ha llegado es pensar, bueno, cuando has empezado a explicar cómo arranca el proyecto, decías, claro, todo surge a raíz de la pandemia, ¿no? Y entonces he pensado, oye, esto es una de las cosas buenas que ha dejado ese desastre, ¿no?, de que hemos vivido todos.
Al final es eso, o sea, de una catástrofe o un elemento como traumático, malo, hemos sacado una buena impresión y es como acciones de buena vecindad. Dejar detrás el individualismo y compartir impresiones y ayudar a personas que te hacen sentir bien a ti misma o a ti mismo y haces que esas otras personas como dejen atrás ese aislamiento, incluso depresiones, las que llevan años viviendo, uh-huh. y juntos caminar, ¿no?, un poco por la vida de la mano de estos vínculos afectivos y de estos apoyos emocionales que son maravillosos.
Y esa era la primera reflexión que me llegaba escuchándote, Patricia, y cuando has hablado de cómo se crean esas redes para acompañar a las personas, sobre todo, decías, mayores, y sobre todo mujeres que viven estas situaciones de soledad no deseada, decías, claro, y voluntarios también son jóvenes y que incluso no son ni de Teruel. Es decir, este programa también es ejemplo, puede serlo, de esas relaciones, ese poder de las relaciones intergeneracionales para ayudar a crecer a todos, ¿no?
Sí, eso es importantísimo. Esto es algo súper exportable, extensible. De hecho, comenzamos en Teruel, ahora estamos intentando expandirlo por comarcas. Hemos iniciado en una localidad que es Utrilla, que no funciona como en Teruel porque cada lugar tiene sus propias características, ¿no?, del lugar, pero lo que estamos viendo es que al final lo que importa es la calidad humana, la implicación humana, los conocimientos básicos, no de las profesionales, pero que se puede adaptar en cualquier sitio.
Claro, lo importante es que nadie se sienta solo si no quiere sentirse solo.
Eso es. Al final hablamos de soledad no elegida, lo que pasa que provoca ese aislamiento físico, emocional, de no me puedo sentir así, no tengo a nadie, pero tampoco sé cómo hacerlo, y es entrar como despacio y decir, oye, mira, es que no estás sola, no eres un bicho raro, y es que estamos personas aquí pues para compartir el tiempo contigo y disfrutarlo contigo.
Porque, claro, hablar de soledad es algo muy serio, yo creo que se está hablando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y que vamos a seguir hablando de esto porque tiene unas implicaciones para la salud muy, 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 muy importantes. Y yo creo que esto, los que trabajáis para romper con esas dinámicas de soledad, lo veis a diario, ¿no? El decir, cuando hablamos sobre todo, Patricia, de personas mayores, cuando se rompe esa situación de soledad, también se puede llegar a romper deterioro físico, ¿no? O se puede ralentizar ese deterioro físico.
Totalmente, tanto físico como cognitivo. Mira, a nivel cognitivo te voy a dar un ejemplo muy claro, que tenía un señor, ¿vale?, usuario, que vive con su familia, con su hija, con su yerno, con sus nietas, pero sin embargo los tenía como meros cuidadores. No tenía ningún momento de desahogo emocional ni de apoyo emocional, y entonces le costaba hablar. Cada vez que hablaba sentía vergüenza porque no sabía expresarse. Pues ahora ya lleva año y medio con nosotras y ahora se expresa con mucha más claridad. También, como no salía de casa, iba en la silla de ruedas siempre, y sin embargo ahora puede pasear. Quiero decir, al final también es motivacional, que cuando sientes que tienes ese apoyo y esa motivación, consigues más cosas.
Claro.
Mejora tu salud física y mental.
¿Quién puede ser voluntario de este programa de Acompáñate?
Pues cualquier persona puede ser voluntaria. Solo tiene que ponerse en contacto con nosotras. Hacemos como una entrevista inicial para saber qué inquietudes, qué te mueve para ser voluntario y cómo podrías cuadrar. Lo más importante es que solemos hacer, intentar cuadrar una persona voluntaria con una usuaria que tengan intereses comunes. Si te gusta jugar a las cartas o pasear, eso lo tenemos en cuenta. Y es en lo que más nos basamos porque, claro, Teruel es un sitio pequeño y nos permite poder hacerlo. Y que siempre sea la misma persona para crear ese lazo afectivo.
Patricia, has dicho que se pongan en contacto con nosotros. ¿Cómo hacemos eso? ¿Algún dato de contacto de la federación?
Tenemos el correo electrónico de acompanando.teruel@gmail.com.
Sí.
Y las redes sociales, Instagram, Facebook, que también es Acompanando Teruel. Y ahí tienen los números de teléfono, tienen el correo electrónico y nos encontramos en Teruel Capital, en el Centro Sociocultural de San Julián, que es carretera San Julián 14, y en cualquier de esos sitios puede contactar con nosotras.
Pues son muchos sitios, muchas maneras de poner en contacto a gente que quiere ser voluntaria, ¿verdad?, para romper esas situaciones de soledad no deseada. De momento, bueno, pues estamos hablando de Teruel, decía Patricia, lo estamos intentando exportar a otras zonas, a otras comarcas, a otros territorios, decías a Utrillas. Seguro que se va a seguir exportando a muchos más lugares, porque esto de la soledad no entiende de fronteras, Patricia, no entiende, tú lo decías también, de edades, aunque, bueno, pues hace quizás un poco más daño, ¿no?, a las personas mayores. Y como no entiende de territorios, pues yo creo que esta idea, repito, que es el premio Senda de este año contra la soledad. Qué bonito oír esa sonrisa cada vez que digo premio Senda.
Hombre, al final es bonito, ¿no? Hace ilusión.
Hombre, que reconozcan la labor que uno hace, ¿verdad? Y en este proyecto que tú decías arrancó en ese momento tan complicado, ¿no? Que fue la pandemia. Y que de este momento tan difícil, tan oscuro, salga algo con tanta luz y tan bonito para muchas personas, pues claro que sí. Os esperaremos, os esperamos ya ese día 3 en Madrid. Es la semana que viene, si es dentro de nada.
Dentro de nada, sí, sí.
Que, bueno, pues nos hará mucha ilusión veros disfrutar al recoger ese galardón, Acompañándote de Teruel, esta iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Premio Senda, lo repito una vez más, Patricia. Premio Senda contra la soledad no deseada 2023. Patricia Blasco, gerente de la Federación. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena y dale un abrazo a todos, a personas que acompañáis y sobre todo a los voluntarios. Un abrazo enorme.
De vuestra parte, muchas gracias.
Al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás.
aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
También lo decíamos al inicio del programa, ya cuando les avanzaba un poco a todos cuáles eran los contenidos principales de este 25 de octubre, decía, bueno, vamos a cerrar hoy conociendo pues un lugar que creo que merece ser conocido en la capital de España. Espero que muchos de los que nos están escuchando ya lo conozcan, y los que no, pues que les abramos esa puerta para que puedan acercarse al Centro Cultural Flamenco de Madrid. Un lugar pues con una programación cultural y musical que, bueno, pues que va variando a lo largo de todo el año, con una programación de otoño que queremos conocer en los próximos minutos. ¿Quién nos va a hablar del Centro Cultural Flamenco de Madrid? Pues su director artístico, Pedro Córdoba. Pedro, buenos días.
Buenos días, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, recién llegado de gira, que vengo de Brasil, de Uruguay y de Chile, que estaba dando unos cursos, así que llegué anoche con jet lag, pero muy bien.
Bueno, claro, porque es que además de director artístico del Centro Cultural, eres bailador.
Claro,
claro.
Soy bailador y hemos estado de gira por ahí con los músicos y haciendo cursos y ya de vuelta a la batalla con nuestro Centro Cultural también.
Cuéntanos, decía yo, claro, este centro cultural tiene muchas peculiaridades, ¿no? ¿Cuáles sí. son? ¿Qué os convierte en algo diferente en la oferta cultural de la capital?
Pues mira, primero lo que te acabo de contar, que somos dos, tanto Lizzie Fire como yo, que es mi socia, somos dos bailadores que estamos en activo, que somos gente, o sea, que no somos empresarios ahora, pero que somos bailadores en activo. Y segundo, nuestro centro cultural hacemos espectáculos de flamenco, pero no es un tablao al uso. O sea, no hay comida, no hay bebida, es como un mini teatro chiquitito, súper íntimo, caben 55 personas solo, y es un sitio súper especial para ver flamenco sin sonido, o sea, con un sonido natural y a un metro prácticamente de los artistas, o sea, que la gente sale de ahí encantadísima, aparte de la programación que hago yo personalmente, que traigo por lo mejorcito de los artistas que están en Madrid viviendo, y los que vienen de fuera, como suelen ser amigos míos, también los metemos y que la gente pueda disfrutar de la máxima calidad del flamenco, tanto de baile como de cante y de guitarra.
Que pueda disfrutar del flamenco, ¿no? En todas sus dimensiones. Oye, ¿no es un poco raro, Pedro? Dices, ¿qué? Tanto ella como tú, tanto tu socia como tú, sois bailadores en activo. ¿No es un poco raro que también seáis empresarios?
Pues
no es lo normal, ¿no?
No, no es lo normal, no es lo normal. Pero sí que le aporta.
Sois arriesgados.
Somos arriesgados y locos, porque al final estamos liados todo el día. Pero poco a poco estamos consiguiendo. Hace muy poco que abrimos, hace un año y pico que abrimos.
Sí.
Y poco a poco estamos consiguiendo esa estabilidad y cada vez lo llevamos mejor. Y claro, o sea, nosotros hemos sabido siempre de baile, de espectáculos, de danza. Y claro, esto ha sido como si nos soltaran en mitad del océano y tienes que aprender con toda la parte administrativa, con toda la parte de programación, con toda la parte de hablar de agencia. Pero tenemos una suerte, que es que la parte del espectáculo pues la controlamos pero perfectamente. No es lo mismo que un empresario pueda llamar a X artistas o X músicos para eso que seamos nosotros mismos que conocemos el espectáculo y sabemos cómo hacerlo con calidad.
Claro, en eso sí que tenéis ventaja, ¿eh?
En esa parte, sí.
Que tú decías de esa programación que es responsabilidad directa tuya, has dicho, Pedro, sí. Hace poco que se presentaba la programación de otoño del Centro Cultural Flamenco de Madrid. Vamos a ir ahora con ella, pero ¿dónde está el centro exactamente? ¿En el barrio de Chueca?
En el barrio de Chueca, está en la calle Conde de Chiquena número 6, uh-huh. Y es paralela a Castellana, prácticamente, entre Barquillo y Castellana.
Sí.
Y eso, está ahí en un barrio que es una maravilla de barrio. Y nada, tenemos mucha suerte de estar en una zona tan privilegiada de Madrid.
Decías, esto arranca hace poco, es verdad, la nueva etapa del centro arrancó en abril del año pasado, de 2022, pero yo creo que sí que es tiempo suficiente para que Seguro que tu socia y tú, Pedro, habéis hablado, ¿no? Pues esto va bien, merece la pena, sí. El esfuerzo. ¿Sí? Ha merecido la pena. Sí.
Ha merecido la pena, estamos muy contentos y aparte estamos programando, aparte de, claro, es una empresa, es un negocio, pero no, nunca vamos a escatimar el esfuerzo de traer buenos artistas, de traer un espectáculo en condiciones para ganar un poco más de dinero, para hacer, no, es algo que tenemos un pequeño compromiso ahí con lo que hemos adorado desde pequeño, que es el flamenco, y queremos hacer cosas de calidad. Por eso hemos hecho estos ciclos especiales de cante, de baile y de guitarra, que van a ser una maravilla. Traemos la gente puntera y es un poco lío de organización y eso, pero estamos muy contentos y va a valer la pena, seguro.
En esta programación de la que vamos a hablar ya, tanto Lisi como tú, es decir, os vamos a ver bailar también.
Hombre, claro.
Ah, muy bien, muy bien.
Porque es un ciclo que vamos a hacer una vez al mes.
Sí.
Empezamos precisamente mañana con Geray Cortés, que es un de los jóvenes guitarristas el más puntero. Es una maravilla escucharlo y tengo la suerte de que es amigo mío y que se va a venir a hacer nuestro primer concierto de guitarra, nuestro primer ciclo de guitarra.
Sí.
Y en noviembre vamos a tener a Tío Ángel Gavarre y a Juañares, que van a estar cantando haciendo un mano a mano, que son dos de los mejores cantadores que hay sin duda en Madrid, y van a hacer un recital de cante los dos juntos. Y en diciembre estaré yo personalmente con José Maya, con un ciclo que llamamos mano a mano, que son dos bailadores, y vamos con los músicos, pero sin ensayar, sin nada, para hacer flamenco de verdad, o sea, que no haya unas luces, que no haya, como cuando vas al teatro, que hay luces, que está todo preparado, ¿no? Ahí vamos a
improvisar.
Claro, mucha parte del flamenco es improvisación. Entonces vamos a ir con los músicos sin saber todavía quién son. Bueno, yo los tengo que llamar, pero, o sea, que yo llevaré ese poquito de ventaja, pero normalmente ya lo hemos hecho antes con Lucía La Piñona, con La Moneta, con Antonio Molina El Choro y conmigo también lo hizo, y la verdad que se crea un clima y en ese sitio así tan íntimo que es una maravilla. Y se llena, la mayoría de veces, esos ciclos se llenan de artistas porque son cosas que no se suelen hacer y es una maravilla, ¿verdad?
Antes de seguir, Pedro, quiero que nos des un contacto. No sé si hay una página web vuestra donde podamos ir viendo más, todas las programaciones que nos estás contando.
Pues sí, mira, la página es flamencocultural.com.
Sí, vale, flamencocultural.com. Venga, ahí lo vamos a ir viendo. Yo tengo por aquí que quiero que tú me confirmes si cuándo podemos ir a veros. Se programan dos pases a las 6 y a las 7:30 de lunes a jueves, ¿es así?
Eso es. Y viernes, sábado y domingo a las 6, a las 7:30 y a las 9 también.
Ajá, de lunes a jueves, 6 y 7:30, y sí. Viernes, sábados y domingos, 6, 7:30 y 9, para disfrutar
de la noche, sí.
Del flamenco en estado puro. Y ahí, claro, con 55 personas como máximo, pues sí, sí. Imagino que la fuerza del flamenco se nota mucho más.
Claro, es una sala súper íntima, chiquitita, y te pega en el pecho, como se suele decir.
¿Ese un espectáculo que tú recomiendas solo para aquellos que que saben de flamenco? Porque esto seguro que tú lo has oído mucho, ¿no? Es decir,
sí.
Esto de yo no entiendo mucho, pero esto me pellizca.
Que va, para nada. O sea, la mayoría de público que tenemos es extranjero, ¿no? Que es lo que más le llama la atención el flamenco cuando vienen a España. Pero los españoles que vienen, precisamente queremos hacer un flamenco muy de verdad, muy, porque el flamenco, mucha gente tiene la imagen del flamenco de que se tenía hace 50 años, de 4 o 5 bailadoras moviendo la falda, el cantador cantando para adelante una hora, y el flamenco ha evolucionado mucho, y cualquiera que vaya a verlo, de hecho te cuento anécdotas de amigos míos que conozco, lo que sea, oye, pues vente a verme bailar, lo que sea, y cuando han llegado han alucinado y me han dicho, pero Dios mío, qué maravilla esto, yo no sabía que el flamenco era esto. ¿Y cómo que no hay más españoles aquí viéndolo? Y digo, porque es la imagen que se tiene. Digo, tú no hubieras venido si yo no te hubiera invitado, ¿sabes? O sea, que es que la imagen que se tiene del flamenco es una, y la imagen del flamenco, y lo que es el flamenco real de hoy en día, es un pedazo de espectáculo. Somos reconocidos en cualquier sitio del mundo, son súper aficionados al flamenco, y aquí en España no hay tanta esa afición. Se ve como algo antiguo, como algo carca, por decirlo de alguna forma, y cualquiera que venga a verlo se da cuenta de que no es así.
Para romper con eso, para romper con todo eso, está este Centro Cultural Flamenco pues de Madrid, sí. Y vuestro empeño desde el año pasado. Además de disfrutar de ese de la música y del baile, el flamenco se puede vivir de más maneras en el centro, ¿no?
Sí, porque tenemos aparte en la entrada tenemos una galería que son todo cosas de artesanos, de gente que hace pendiente. Tenemos expuesto siempre obra de Belén de la Quintana, que es una diseñadora seguramente la más reconocida de España, que tiene su colección de chaquetillas también. Allí, o sea, tenemos pinturas, tenemos todo relacionado con el flamenco, pero todo artesano. O sea, es todo hecho a mano y con una calidad brutal, porque hay otra parte también de gente que pinta cuadros, que hace ropas, que hace muchas cosas relacionadas con el flamenco, y eso lo tenemos todo puesto en nuestra tienda galería de escuela.
Claro, dices, es todo artesanal, no, hablando de pureza del arte, ¿no? No podría, claro, no podría ser de otra manera.
Claro.
Pedro Córdoba, director artístico, bailaor de este Centro Cultural Flamenco de Madrid. Desde aquí vamos a... Bueno, yo te agradezco enormemente que hayas estado este ratito con nosotros. Vente por aquí cuando quieras para enseñarnos más cosas del flamenco, pero desde aquí ya invitamos a todos a disfrutaros, a disfrutar de esas programaciones. Por ejemplo, esta guitarra que estamos oyendo, que es justo la que vamos a poder disfrutar, me parece que es mañana, ¿no, Geray Cortés?
Sí, mañana por la noche a las 10.
Pues venga. Gracias,
un
Pedro Córdoba.
Por aquí esperamos cuando queráis.
Un abrazo enorme.
Un abrazo. Chao.
Con la guitarra de Geray Cortés, mañana día 26 de octubre en este Centro Cultural Flamenco de Madrid. Nos vamos a despedir, vamos a agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hayan estado ahí con nosotros. Les emplazamos para la semana que viene, sí, ya sé que es festivo, que es día 1 de noviembre, pero vamos a estar aquí con todos ustedes. Hasta entonces, sean muy, muy felices y gracias hoy a dos compañeros. Arrancábamos el programa con Félix Franco, terminamos con Miki Garay. A los dos, gracias. Hasta la semana que viene.